La Red Hispana y esta estación presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. ¿Tienes problemas familiares? ¿Buscas un consejo? ¿Alguien que te escuche? Marca ya el 1-888-787-2346. 1-888-787-2346 y conéctate también por laredhispana.org. Y ahora con ustedes, tu doctora Isabel.
Hola queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel, otro día más conmigo aquí en la Red Hispana, en el 888-787-2346. Lograrás poder entrar y hablar conmigo. Además, puedes ganarte el libro mañana si te inscribes, el libro mío de Una Mujer Verdadera. Es hoy un día donde yo quiero hablar. Y he recibido tantas cartas que están relacionadas con esto. He recibido un sinfín de cartas tratando con lo que es el resentimiento. Y es una de las cartas que posiblemente, a menos que ustedes llamen mucho, que me gustaría compartir con ustedes o lo haría mañana. No importa, porque es una carta bastante fuerte, pero es una carta que nos ayuda. Entonces, hoy quise hablar un poquito sobre la persona que le cuesta trabajo confiar en los demás. Y eso no necesariamente quiere decir que tú estás mal. Pues quizás pueda ser señal de que has pasado por un momento difícil en tu vida, que has vivido un mal de amores, que un amigo te ha herido o has fracasado en algo por lo que querías. ¿Y qué es lo que detona esto? Todo esto te lleva a reflexionar de por qué te has vuelto tan desconfiado, no solo con los demás, sino también contigo mismo. Para encontrar un sentido a la vida es necesario adentrarnos en nosotros mismos, y yo lo he dicho muchas veces, entendiendo algunos mecanismos psicológicos que en algunas ocasiones no sabemos controlar. Algunos de estos sentimientos, emociones, pueden ser la traición hacia ti mismo, la pérdida de confianza con tu pareja, culpa o falta de comunicación con aquellas personas que te importan. La confianza es la base para que toda relación funcione. Por eso cuando alguien fracasa en una relación anterior, y esto lo hemos escuchado muchas veces en este programa, se siente incapaz de volver a confiar de nuevo en otra persona. Es más, lo recelan hasta el punto que he recibido llamadas, me dice, ya yo lo que quiero es irme, porque no importa lo buena que yo pueda ser. Y es que la confianza es la base para que toda relación funcione. Por eso cuando alguien fracasa, es posible que te quedas como, ay, yo no sé si es culpa mía o es culpa de la otra persona. ¿Sabes que existe un nombre a esta falta de confianza? Y yo nunca le he dicho al aire. Se llama pisantrofobia, ¿ok? Y se refiere a ese miedo irracional que padece alguien cuando va a desarrollar una relación de confianza con otra persona. Y esto se debe a una mala experiencia en su vida anterior, inclusive en su vida de la niñez. Entonces, ¿cuáles son las señales que presenta la pisantrofobia? La persona evita a toda costa actividades que requieran contacto con otras personas debido a que se sienten un gran temor por asumir las críticas que otros hagan sobre su persona. Se muestran reacios a interaccionar con personas que no conocen, salvo cuando está segura de que va a caer en gracia a los demás. No se arriesgan nada porque pueden poner en peligro su estado anímico. No intentan encontrar pareja porque creen que les van a traicionar. No se abren hacia los demás, mostrándose introvertidos y reservados. Y todo esto es normal. Es normal que lo sienta una persona que ha tenido ciertas rupturas en su vida, ciertos engaños en su vida, y que necesita pasar un tiempo para poder desarrollar confianza otra vez en los demás. Las personas que tienen confianza plena suelen ser más felices, las que no la tienen, ¿no? Si vives pensando en que algo malo te va a pasar, vas a vivir angustiado, con miedo y sin poder hacer nada. Por ejemplo, hay personas que si ven una puerta cerrada y oyen que la gente está hablando adentro, pues piensan que deben estar hablando de mí. O si estás en el trabajo y encuentras que todo el mundo está sentado alrededor en una mesa comiendo y riéndose, piensan que no quieren que yo esté con ellos. Entonces, ¿cuál sería una fórmula para poder confiar de nuevo, no? Hay ciertos ejercicios que pueden ayudarte a encontrarte a ti misma. Es un crecimiento personal, ¿no? Y algunos de estos ejercicios estratégicos que se practican son reconocer el dolor. Algo te dolió, alguien te rechazó, algo pasó contigo. Tienes que reconocerlo, tienes que escribirlo para poderlo expulsar, lo que llevas adentro. Tienes que aceptar lo que ocurrió. Y tienes que tomarte el tiempo. Pensar, sí, eso fue en el pasado, pero lo estás cargando todavía. Curar las heridas. Es si acabas de finalizar una relación, debes curar todas las heridas que te haya dejado. No intentes entablar otra relación por rencor o por provocarle celos a una persona que por sí ya te hirió. Ve despacio. Cuando esas heridas están curadas, será el momento para volver a empezar. ¿Cuántas veces yo no se lo he dicho a usted aquí? Date tranquila, no vuelvas a tener otra relación, tómate el tiempo para encontrarte. La confianza en uno mismo es el primer peldaño para ascender por la escalera del éxito. Y esto no es 1, 2, 3, es un proceso. Y ese es el proceso por el cual tienes que pasar tú para poder llegar a sentirse más segura de ti mismo. No pensar que todo el mundo, si están hablando de ti, ponte que tú pienses que están hablando de ti. ¡Ay, qué bueno, se recordaron de mí! Piensa bien que cuando uno está vivo y está, la gente alrededor sabe que tú estás ahí, pues ¿por qué no hablar de ti? Y a lo mejor están hablando bueno. Como dije al principio de hace 2 o 3 días, tú haces lo mejor que tú puedes. El resto, veremos. Porque a no todo el mundo le va a quedar el mismo zapato. A lo mejor pensaron que tú hiciste lo mejor, debe haber una razón por la cual lo hizo. No empieces a abrazar esos pensamientos negativos que realmente no te llevan a nada, a ningún lugar, créeme. Entonces, yo les pido a ustedes que sigan mandando sus cartas como las mandan a ladoctorisabel.net, donde estoy escribiendo muchas cartas, estoy contestando muchas cartas que ustedes me mandan, y algunas son bien dolorosas, ¿no? Y si me dan tiempo, voy a hablar algunas de las cartas que he recibido, que creo que les gustaría saber sobre las mismas. En estos momentos, cuando regresemos, vamos a tener una llamada y, por supuesto, la vamos a contestar. Primeramente, voy a saludar a Jesús. ¿Cómo estás, Jesús? Bienvenido.
Bienvenida, doctora. Gracias por su atención y su respuesta rápida, tan rápida, querida.
No te preocupes, doctora, que yo te daré tu tiempo. A ver, ¿cuál es el problema?
Doctora, no te puedo contártelo todo porque es muy largo y no puedo pasarme del tiempo reglamentario tuyo. Porque usted tiene otros clientes, otros pacientes.
Ni le llame cliente, bueno, ni le llame... Son amigos, ¿ok?
Bueno, amigos. Sí, okay. Hace años la vengo oyendo usted. Cuando okay. Yo ponía losa, yo ponía mi radiecito al lado de ahí y te oía la una y pico.
Wow.
Y ahora hace con... Pero te perdí un poco, por unos cuantos años.
Okay.
Y entonces ahora hace unos domingos que digo, mira dónde está Blourdes en las dos salas de...
Claro,
y
claro.
Cadimán, vi. Esta vez te vi las dos, te oí las 2 horas enteras. Porque wow. Había tenido un problema el viernes en mi hogar, peleas. Uh-huh. Y qué bien me sentí, qué bien, y estaba... Había un caso que se parecía a mí, doctora.
Ya tú ves.
Vamos al grano, como usted dice.
Bueno, mire, pues ahora te quedas ahora, que te voy a dar todo el segmento. Quédate ahí, que regresamos después de nuestra pausa comercial. Pero no te me vayas, que estamos a regresar aquí en el 888-787-2346.
Thank you. Camino al éxito.
Muchas veces advertimos sobre los peligros de Internet, pero como en cada comunidad, hay aquellos que están tratando de hacer algo bueno.
Yo siempre he dicho que las redes sociales se crearon para hacer el bien. Y claro, hay cosas negativas, pero realmente somos más los que queremos hacer el bien.
Lynn Ponder es un ejemplo. Utiliza las redes sociales para unir a las mujeres y promover una imagen positiva de las latinas.
Esto nunca había pasado, de tener la oportunidad de mentes que pensaban igual se pudieran juntar y tener una voz más poderosa para hacer el bien.
Ella lanzó Web City Girls para promover algo positivo.
Pasen por el blog webcitygirls.com.
Haz algo positivo en tu comunidad y encuentra tu camino al éxito.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor. Tal vez en tu vida has deseado parecerte a tu artista favorito, a un personaje importante o a alguien a quien admiras. No obstante, querer parecernos o imitar a otros es negarnos a aceptar nuestro verdadero ser. Podemos observar que en el mundo cada cual es diferente y tiene algo distinto que ofrecer. Tú también eres parte de ese alguien. Eres único, con cualidades dignas de admirar. Tú tienes mucho que ofrecer a la vida, talentos y habilidades que tal vez otros no tienen. Eres un ser humano hermoso y no existe ni una sola persona exactamente igual a ti. Date cuenta cuán especial y extraordinario eres. Empieza por amarte y confiar en ti. Olvida los sentimientos de duda e inseguridad. La vida te regala lo que le pidas, aquí y ahora. Sé tú mismo.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Hola amigos, soy tu doctora Isabel, el ángel de la radio, y te quiero contar acerca de una condición que cada vez afecta más a los hispanos. El lupus es una enfermedad silenciosa del sistema inmunológico que se presenta de forma leve y que lentamente puede volverse más peligrosa. Cuidado si notas mucha fatiga, un brote en tus mejillas y nariz, que tus manos se ponen frías y moradas fácilmente. ¿Eres sensible a la luz o has perdido peso? El lupus suele ser más frecuente en las mujeres, pero si tienes algún síntoma, visita a tu médico y recuerda que bajo el cuidado adecuado puedes llevar una vida plena.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul.
¿Qué harías tú si no hubiera arbolitos en tu vecindario?
Desde pequeño me gustaba la naturaleza. Desafortunadamente no tenía mucho acceso para conectarme con la naturaleza de primera mano. Esto es porque hay una gran falta de zonas verdes.
Rafael Rodríguez se crió en un vecindario forrado de asfalto. Pero lo más triste es que no es el único. Muchos hispanos tenemos que vivir en comunidades sin árboles. La buena noticia es que eso puede cambiar. Por esta razón es que decidió participar con organizaciones que ayudan al medio ambiente. Hoy en día participa con Latino Outdoors. Podemos hacer que nuestras comunidades y nuestros vecindarios sean lugares más agradables para vivir. Podemos sembrar árboles. Los árboles embellecen nuestras ciudades y mejorarán la calidad de vida para nosotros y nuestros seres queridos. Para obtener árboles gratis o a un precio rebajado, visita arbolescomunitarios.com. Mensaje del Centro de Cultura Suroeste, la Red Hispana y esta estación.
Planeta Azul.
¿Sabías que el tinglar Dermochelys coriacea es la tortuga marina más grande del mundo? Puede medir de 6 a 8 pies, 2 metros de largo y pesar hasta 2.000 libras, es decir, 900 kilogramos. El biólogo del grupo tortuguero Siete Quillas, Juan Murcia, nos explica el significado de las Siete Quillas.
La característica importante es que ella viaja mucho y por eso, o sea, ella siempre tiene esas aletas bien grandes, tiene esas siete líneas longitudinales que son las Siete Quillas, que tienen el caparazón y pues se le hace más fácil cruzar los océanos.
En caso de ver un tinglar, ¿qué debemos hacer?
En caso de que vean un tinglar, que se la disfruten, que guarden distancia, pendiente de esas huellas en la arena que siempre nos dicen mucho de dónde están los nidos.
Toma nota. Visita la redhispana.org. Un mensaje de esta estación y la Red Hispana.
Hola, queridos amigos, y ahora sí estoy contigo, Jesús, que ha sido muy paciente. A ver, explícame cuál es la situación.
Doctora, una pregunta. ¿Esto se está saliendo al aire?
Esto está al aire en estos momentos. Pero acuérdate, sí, que no importa dónde tú estés.
Yo estoy en la Florida.
No lo digas dónde estás. Y la voz tuya puede ser de cualquier lado. A ver.
Pero no, lo que te digo, no quiero aumentar. Puedo aumentar nombre de mi esposa, de mi hijo.
No. Solamente no, menciona esposa y hijo. Esposa, no tienes que dar.
Ya, no, el problema mío no me importa. No, yo. Doctora, debo contarle. Cogerme 2 minutos para contarle el origen de mi vida, el origen de mi infancia. Porque eso le va a abrir usted la mente a lo que me está pasando.
A ver.
Soy guajiro del campo de Cuba. Guajiro, puro, criollo.
Ok.
Del campo vine para Miami. No pasé por ningún pueblo ni nada. Me crié muy humilde, pero con dignidad. Y mi padre, teníamos una buena finca y vivíamos, bueno, no humilde, vivíamos bien.
Claro.
Doctora, cuando tenía 1 año, mi padre intentó suicidarse, ahorcarse de una soga.
Oh my God.
Sacó un cuchillo para que su hermano, que quería picarle la soga, no se lo picara, haciendo así con el cuchillo.
Oh,
este cuento me lo contó mi tío más tarde, cuando ya yo tenía 6-7 años.
Dime.
Porque chiquito no me lo contó. Y mi madre también tuvo que contarme algo. ¿Qué pasa? Más tarde, como en el año 74, ya yo estaba casada con mi esposa. Y me fui a vivir para allá 1 año porque mi hermana vino para acá y me dejó un cuarto preparado con todo allá. Pero él no quería ni que me casara ni que llevara a nadie para su casa, para allí. Y yo lo hice. Digo, no, que mi hermana me dejó para estar contigo y cuidarte y eso. Por así todo, no, que él estaba solito. No quiso, no quería, se volvió rebelde. Mi madre, cada vez que llevaba el trabajo a mi esposa, empezaba a llorar. Mi prima de vida de surra, que se va a quitar la vida, está llorando y llorando. Tuve que mudarme para casa de mi suegro. Ahí, ese fue mi luna de miel. Mi padre, al fin, en el 74, él tenía un solo riñón. Le coge infección el otro, y cuando voy a llevarlo para el hospital, ya ni me conocía, hablando bobería.
Wow.
Le cogió infección el otro riñón. ¿Pero qué pasó? Doctora, cuando vimos la almohada era abajo, todas las pastillas que le habían mandado en madrugada, yo soy de Uruguay y ya depende, no le vivo montaña y pueblo, pero no importa. Yo no tengo miedo a decir la verdad. Cuando vimos eso, todo el antibiótico estaba abajo de la almohada.
¿Figúrate tú? Claro, una infección completa.
Él quiso irse de la vida, eso fue otro suicidio. Ya lo había intentado cuando joven. Eso fue un suicidio, pero escondido para que yo no sufriera, para que nadie se enterara. Porque él había pedido, mi hermana venía para acá con la nietecita de él, y él había pedido, ya mi hermana le había puesto dinero allá en el banco y todo, estaba contento, ropa y todo, y le niegan la visa para venir aquí, pensando que se iba a quedar. Cogió una depresión, mi padre siguió, que ya no hablaba con nadie, él araba en el campo, la caña, y eso es lo que se dedicaba. Entonces, doctora, ese es el punto, se me murió mi padre.
Sí.
Yo fui el que se me muere a mí a las 5 de la mañana, cuando lo levanto ya estaba muerto. Le dio un infarto miocardio producido por una infección profunda.
Claro, claro, claro.
Bueno, lo llevo para allá, para abajo, para Habana, para la funeraria. Dicenme los hombres que habían salido, no, sal para afuera porque esto es muy duro. No, esto no es duro. Ya mi madre se me había muerto. Deja contarte eso ahora, ese pedacito de mi madre. Ay, digo, no, ya yo te trabajo eso, ya yo enterré a mi madre en un accidente. Lo metí a mi padre, le puse los zapatos, el pantalón, y lo metí, él cogió por la cabeza uno de ellos, los funerarios, y yo cogí por los pies, lo metí dentro de la casa y me lo llevé para mi pueblo.
Ay,
yo
mi solito,
ya, yo tenía cuando eso, era novio de mi... No, ya estaba casado con la actual esposa mía, la única que tengo. Te dijo que llevamos casi 50 años juntos. Doctora, en el 10 de mayo del 63... iba para una, con la maestra para La Habana por una excursión, y yo estaba allá en el campo esperando la guagua. Mi hermana, mi madre, había tenido un intento de suicidarse.
¡Ay, Dios mío!
Yo estaba en el primer grado, doctora.
¡Qué horror!
Y cuando llego a la casa a jugar, yo era un solitario, yo era un niño ya, porque hubo mucha pelea desde que ella estaba en el vientre yo de ella.
Sí.
Peleaban mucho mis padres, porque a mí, mi madre tomó muchas cosas, hasta casco de mula de esos que raspaban de caballo y medicina y hierba amarga, venenosa para abortarme, porque ya eran dos nenes rodando y mi padre no quería que hubiera otro niño. Es decir, que yo estaba destinado a morir, a no nacer. Fíjate esto con mi madre. Entonces, cuando llego un día a la casa en primer grado, o segundo grado, voy a la casita donde yo siempre jugaba allí con mis cositas y todo. Estaba siempre como solitario, así para... Entonces veo la ropa de mi madre, la saya media quemada y llena de gas, de lubricante. Media quemada. Ay, doctora. Voy allá, mi padre había hecho una casita nueva de teja y todo. En eso él era buen hombre. Pero él estudiaba mucho ella, abusaba de ella, tuvo una mujer por allá. Y mi padre estaba muy... Se intentó la carne. Digo, nena, ¿qué pasó aquí hoy? Yo de niño fui muy inteligente. Dice, nada. Digo, vamos a la casita. No me mientes. Cuando vaya, digo, ¿qué es esto? Dice, mi madre intentó hacer candel hoy. Doctora, qué triste. Qué drama. Claro. Repetía todos los años. Yo oía gritos, doctora, cuando estaba en la escuela. Yo oía a cualquier mujer gritando a un hijo, cualquier grito. Yo oía, ay, Dios mío, mi madre se dio candel otra vez.
Imagínate tú.
Qué dolor.
Padre. ¿Sabes una cosa, cariño?
Bueno, es para que vea el principio.
No, ya, exacto. Entonces ahora, ese principio que fue trágico, que fue horrible, ¿cómo ha afectado tu vida? Porque aunque haya afectado como haya afectado, tú llevas 50 años con la misma mujer. Entonces,
26.
Ok, tu matrimonio con ella, si pudiéramos ponerlo en una balanza, ¿tiene momentos buenos y momentos malos o más malos que buenos?
Muy, muy bueno. Mira, pero okay. Vamos a este punto ya. Deja grabarte. La historia más triste fue esta que me pasó. Mi madre se salvó de esa. Pero el 10 de mayo de 63, coge la guagua y dice, componte la sayuela que se te sale. Y dice, no, no importa, no me hizo caso. Ya ella estaba presintiendo lo que iba a hacer. Iba con mi prima para un médico, para inyectarse por los nervios. Ella estaba nerviosa. Sí. Tenía una depresión. La doctora se tira de la guagua.
Ay, Dios mío.
Y se me suicida. Cada, por la parte de la guagua en el campo no había puerta. Ella iba a entrar, estaba el chofer. Antes de llegar allí, le dije a mi primita, mira, ponte tú para el asiento de la ventanilla y déjame a mí para afuera. Ya lo llevaba pensado. Se tira. Hay un conductor aquí, el conductor está aquí, que es amigo mío, que iba conmigo allá a la escuela, en el campo. Y me hizo todavía la historia, él iba de conductor. Se tira por adelante, rebaló en la cuneta de arena, se cae en la carretera de los campos, cae para abajo la guagua y le pasaron las dos gomas para la cabeza. ¿Sí?
Okay.
Los sesos, mi padre tuvo que coger una pala y echárselo en eso. Doctora.
Bueno, escúchame que tenemos que ver la razón por la cual me llamaste. Ya tu vida hasta ese momento fue horrible. Yo quiero saber por qué me llamas, porque yo sé que las personas cuando han pasado lo que has pasado tú, pues tienen que desahogarse y podrás estar hablando mil años y el dolor que tú tienes que haber pasado como un niño es increíble.
No, doctora, me dediqué después, me junté con el cuñado de mi hermano, mi cuñado que es el hermano de mi esposa, y me llevaban los domingos para el pueblo y me daban bebida y eso, cuando yo tenía 15 años. Imagínate. Y yo empecé a olvidar a mi madre, era como para olvidarla.
Claro.
Caí en un alcoholismo. Ay, okay. Mi madre. Caí en el alcoholismo. En el 80 vine a mi hermana, fue buscando Cuba por el marido y vine para acá. Y empecé a poner losas. Me fue bien. Me gustaba tanto que me olvidé del mundo. No tomaba pastillas ni nada. Porque era un arte lo que hacía. Todo el mundo me quería.
Bueno, entonces, ¿y ahora qué está pasando en tu vida?
Hoy mismo una pelea muy grande en mi casa con mi esposa. Oh. Ahora vine para acá. Nació mi hijo en el año 81. Estudió. Tuvo 4 años en Tallahassee. Le pagamos estudio y yo a ya con los meses rentando carros. Después se fue para Columbia University y en 2007 se gradúa de abogado.
Pero mira todas las cosas buenas, con todo lo malo que te ha pasado.
Lo triste es que se me está revirtiendo todo. Ahora mi hijo y mi esposa se han unido contra mí de nuevo. Mi esposa. Eso es terrible.
Vamos a regresar contigo, pero tienes que ser más concreto y decirme en qué forma te puedo ayudar, ¿ok? Tu doctora Isabel en la Red Hispana.
Saber es poder.
La noche para acabarse.
Alexis y Fido viven su vida a lo grande, pero no siempre fue así.
Siempre hemos tenido muchos tropiezos, muchas caídas. Después de cada caída y de cada tropezón hay que levantarse más fuerte.
Ellos entienden que a veces en la vida uno puede sentirse como que las puertas se están cerrando.
La depresión, la salud mental de la gente en cuestión de cuando pierden el empleo, en que no tienen ninguna salida, se aferran tanto a lo material que se creen que eso es, se les acabó el mundo, cuando quizás no pueden pagar su casa o problemas en su hogar y lo que primero que piensan en eso.
Ellos nos explican que es importante reconocer los signos de la depresión antes de que sea demasiado tarde. Si tú o alguien que conoces está pensando en el suicidio, llama al 888-628-9454 y alguien estará ahí para escucharte.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Hola, soy tu doctora Isabel, el ángel de la radio. Las redes sociales nos conectan con amigos y familia en cualquier parte del mundo, pero también pueden causar daños emocionales. Estudios recientes han comprobado que las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram pueden causar depresión cuando la gente se compara con los demás. Ver fotos de sus amigos de viaje, guapos y felizmente enamorados, puede crear sentimientos de envidia. Si tu autoestima empieza a disminuirse, hay que evaluar lo que estás haciendo. Recuerda que mucha gente solo publica el contenido más positivo para ganar la máxima atención. En realidad, ellos también pasan por los mismos retos y cambios personales que todos. Si necesitas ayuda, habla con un doctor o busca un profesional para compartir tus emociones en confianza. Visita la redhispana.org para recursos e información útil en español.
Planeta Azul.
Un árbol puede cambiar muchas cosas. El paisaje, el color de la calle, el ambiente de tu barrio, el aire que respiras.
Trabajamos mucho con las plantas medicinales, con los árboles, cómo se usa para medicina curativa.
Eso lo sabe muy bien Eliseo Torres, un experto en medicina tradicional que conoce los secretos de la naturaleza.
Qué bonito es la sombra que nos da un árbol. Qué bonito es tener unos árboles preciosos que puedes tú dormir bajo el árbol, abrazar los árboles. Te da otra energía.
Tú también puedes disfrutar de la belleza y de los beneficios de un árbol frondoso. ¿Sabías que puedes obtener árboles para plantar en tu barrio completamente gratis? Siembra un árbol. Plantar un árbol en tu comunidad es reconectar con tus raíces y crear un ecosistema urbano de vida y salud para tu familia, amigos y vecinos. Para obtener árboles gratis o a un precio rebajado, visita arbolescomunitarios.com. Mensaje del Centro de Cultura Suroeste, la Red Hispana y esta estación.
Minuto informativo.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América. La Oficina de Inmigración y Aduanas ICE puso en marcha operativos y redadas de detención migratoria en varios estados del país. Recuerda que todos tenemos derechos y si eres detenido, debes ejercerlos. Número 1. Tienes derecho a permanecer callado, pues lo que digas puede ser usado en tu contra. Número 2. Tienes derecho a solicitar un abogado. Es ilegal si te interrogan una vez que lo solicitaste. Número 3. Pide que te permitan llamar a tu consulado. Número 4. Si llegan a tu casa, pide una orden judicial de revisión antes de abrir la puerta. Por ello, es muy importante que tengas toda la información a la mano, con los números telefónicos más relevantes. Para más información visita laredhispana.org, laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Para vivir mejor.
Hola, soy Eli Bravo. ¿Eres nadador, ciclista o corredora? Perfecto, esta técnica de respiración que Raquel Sosa comparte en inspirulina.com es ideal para quienes se ejercitan y para quienes no. Se llama respiración controlada y tiene que ver con la inhalación y la exhalación para incrementar la capacidad de los pulmones. Va así. Inhalas contando en tu mente 5 segundos. Luego retienes el aire por otros 5 segundos y exhalas 5 segundos. Luego mantén tus pulmones vacíos por 5 segundos y comienza otra vez. Hazlo 5 veces al principio, hasta que sientas que puedas contar más lento o aumentar el número de segundos en la exhalación. Recuerda que si quieres recibir todos los beneficios de esta respiración, hay que practicarla al menos una vez al día. Soy Eli Bravo y si quieres más información como esta, visita inspirulina.com.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Hola, queridos amigos. Estamos hablando con mi amigo Jesús, el cual ha tenido una vida trágica. Madre básicamente se suicidó tirándose de un autobús después de muchas veces tratar de suicidarse por otras razones, otras condiciones. Su padre igual. Yo quiero hacerte una pregunta, Jesús. Ahora me dices que tu hijo y tu esposa se han vuelto o volcado en contra tuya. ¿En qué forma? ¿En qué forma?
Bueno, mi hijo vino de Nueva York el año pasado y yo tengo un edificio aquí. Es parte del garaje, pero da a mi sala, uh-huh, la puerta. Y lleva un año y cuatro meses ahí sin trabajar, uh-huh, tomando Bacardí de esa botella de 2 litros. Hoy fue a una consulta para si a ver si le dan trabajo a un abogado. Bueno, no sé, porque llegó y él dice que se dio cuenta, porque pone unos papelitos y eso. Yo entré a la cocina y le tiré foto como a 12 botellas más de Bacardí. Ya tengo el teléfono. Entonces, y en el refrigerador, y unos vasos con boca llenos, no, de Bacardí con naranja, por eso. Pero llegó. Pero entonces mi esposa se puso en neurosis. No, eso la vio botar las botellas para reciclar. No, mi esposa cayó en crisis. Bueno, doctora, me ha peleado a mí. Me ha dicho, por la noche ya ha habido eso. Hasta Mari, la palabra Mari, no lo puedo decir el resto.
Sí.
Es una falta de respeto.
No, ahora yo quiero que tú me escuches. Ahora quiero que tú me...
Está en estado de... A veces está tomado. Y él es un muy buen muchacho, pero si toma...
Escúchame, tu hijo es también el resultado de la vida de tus padres, es el resultado tuyo. Yo quiero que tú entiendas que genéticamente hablando, eso se hereda. Se heredan los estados emocionales, se heredan las tragedias que tenemos arriba de nosotros. Entonces, tu hijo es inteligente, al igual que eres tú. Tú serás de un guajiro, pero tú eres inteligente. Porque sé que lo eres. Entonces, el problema es este. Tú has logrado que tu hijo estudie, que haya sido abogado, que es abogado, sin embargo, ha caído. ¿Qué edad tiene tu hijo ahora?
35 años.
Ok. Él ha tenido en algún momento, antes de esto, un hecatombe emocional.
Bueno, una hecatombe emocional fue que hace 6 meses votó la novia de aquí, la China. Le estaba dando papeles para los papeles, para legalizarle y todo eso.
Antes de eso,
el mejor amigo que tuvo 4 años compartiendo con él el apartamento en Tallahassee, ¿tú sabes quién es hijo? De John Kelly, el que ahora ministro de seguridad, eso. Ese niño estuvo en mi casa aquí por una semana. Y mi hijo estuvo una semana allá a casa del general ese. Porque él iba a estudiar allá, a meterse en la base de Virginia. Y ellos que hicieron tanto ego y le cogieron cariño por la amistad que tenía con su hijo. Y se mató el año pasado, ahora hizo un año.
¿Tú ves? Eso es un trauma. Además de los traumas que ya él conoce porque ustedes se lo han contado. Entonces, este muchacho necesita, además de que es alcohólico, definitivamente, él está tratando de tapar el dolor dentro de él, al igual que lo hiciste tú. Cuando es que es una cadena, es un eslabón. Tiene que ir Alcohólicos Anónimos, pero más que nada hay que buscarle un terapeuta.
Ay, no quiere, es muy machista.
No es cuestión de machista, es que vas a perder tu hijo. A ver si me entiendes. Segura que él ya ha pensado cómo matarse. El alcohol es simplemente una forma.
Que él se compró una pistola hace 2 años.
Ay, Dios mío.
Tiene derecho a usarla y todo, andar con ella en el carro, usarla. Tiene licencia para usar la pistola y duerme con ella al lado de la cama con un peine puesto de eso, pues si le roban, si viene algo en mi casa.
O sea, que está paranoico. O sea, que él piensa, entonces mira lo que te voy a decir. O vas a buscar ayuda para él inmediatamente, le guste o no le guste, y esa pistola se la tienen que quitar. Porque a lo mejor se mata a él, pero a lo mejor en el proceso acaba con unos cuantos.
Doctora, hizo unos dibujos muy raros que yo lo tengo escondido, ni me atrevo a enseñárselo a él, sería un psicoterapeuta, donde está my father, nombre, un punto, como el tipo de pintar como en de lápiz tinta, como la casa mía frente, y yo estoy atrás, Y tú sabes como cuando pinta, cuando una bala se impacta, así que una rayita, está leyendo de una escopeta, y hace una rayita, y eso es como un tiro, como fuego.
Tu hijo posible, tu hijo
posible. En una de las maletas de él, por eso no quiere que no entre al cuarto, por favor. Ahora viene a ver, mire, con todo respeto lo que pasó ni nada, porque se dio cuenta que yo entré a la cocina.
Te estoy diciendo que hables con tu esposa. Te estoy diciendo que si no van a tener que ir a la corte, porque como él se niega de buscar ayuda, van a tener que poner un ex parte order, donde ustedes obligatoriamente lo tienen que meter en un hospital. Te estoy diciendo que estás en crisis, que tu hijo está en crisis, que posiblemente tenga o bipolaridad o tenga momentos de paranoia. Y si es psicótico, un día le da por coger la pistola, matarse a él y matar a todos ustedes. Así que te estoy diciendo, y para que yo hable de esta forma es porque sé de lo que estoy hablando, tienes que hablar con tu esposa y decirle, o tú quieres tu hijo muerto, porque no es ni siquiera que te vaya a matar a ti, va a acabar con todo el mundo. Ustedes tienen que decirle a su hijo, o va a buscar ayuda y tú lo llevas, o van a tener que llevarlo para un hospital. No hay duda de eso. Yo te voy a recomendar a ti y a tu esposa ir a Neuróticos Anónimos, porque de esa forma ustedes van a tener ayuda para ustedes, es de gratis, ¿ok? Lo que te estoy diciendo es que tu hijo tiene un problema mental combinado con problema de alcoholismo. El alcohol lo puede llevar mucho más lejos que donde él está, y si no se le busca ayuda, este muchacho está en peligro. Te voy a explicar también por qué, porque es inteligente. Y al ser inteligente, solamente un día le preguntas una, mijo, ¿tú alguna vez has pensado que tú te quieres quitar la vida? Haz como el que no quiere preguntar. No le vas a poner nada en la cabeza porque ya él la tiene en la cabeza. Quédate en la línea. Teléfono es 888-787-2346. De que estoy preocupada. Erika, bienvenida. ¿En qué te puedo servir?
Buenas tardes, doctora. Muchas gracias por recibir mi llamada.
Muy buenas tardes.
Yo tengo, es que, ¿cómo le damos confianza a nuestros hijos y respeto entre ellos en lugar de esa competencia? Porque mis hijos son gemelos, acaban de cumplir 7 años, pero no lo había visto tanto como en estos momentos. Ya les empieza a dar por competir entre ellos. Y aparte, pues los dos me pasaron el examen de GT. Y como saben que en segundo grado solo es un salón para esa clase, como que ya empiezan entre ellos a ver de qué manera van a tener esa competencia como hermanos. Y también, ¿cómo darles confianza? Y en este punto, a los 7 años, ¿cómo enseñarles a tomar buenas decisiones? Y la manera de castigarlos, porque antes no funcionaba con los juguetes. Y les quitaba tiempo y los ponía de time out, pero ahorita conforme van creciendo, a veces me dicen, no, está bien, castiga mi juguete, no hay problema.
Bueno, una de las cosas que cuando tienes sobre todo twins, ¿no?, gemelos, es darnos cuenta que aunque tengan ciertos parecidos físicos, aunque sean gemelos, cada uno de ellos tienen sus propias cualidades y sus propias características. Por ejemplo, ya después de haber estado viviendo contigo 7 años, tú sabes cuáles son aquellas cosas que son características de uno y características del otro. Yo quiero que me digas cuál es lo que tú notas de uno diferente al otro que puedas convertirse en algo bueno para él. Por ejemplo, ¿cómo se llaman?
A uno se llama Jacobo y el otro se llama Maximiliano.
Ok, bueno, dime de Jacobo. ¿Cuál es lo mejor de Jacobo?
Jacobo es muy sensible, muy amoroso, pero también explota con mayor facilidad. Él no le importa si rompe su juguete, él explota.
Ok, Máximo, ¿cuáles son sus cualidades?
Maxi es más centrado, se detiene más,
okay.
Pero a la vez es que son tan parecidos, hay muy poquita diferencia.
Bueno, vamos a regresar contigo después de nuestra pausa comercial.
Planeta Azul.
No hay nada como respirar aire puro y disfrutar de la naturaleza. Lamentablemente, no podemos hacerlo todo el tiempo, pero sí podemos proteger nuestros bosques y sembrar árboles cerca de nosotros, como lo ha hecho el maestro Eliseo Torres en su comunidad de Albuquerque.
Bueno, nosotros siempre conservamos los árboles y tratamos de plantar más árboles y a los niños les regalamos arbolitos para que ellos mismos los planten y empiecen a apreciar la naturaleza.
Los árboles son el hogar de hermosas aves, dan sombra, filtran la contaminación y embellecen nuestros vecindarios. Anímate a plantar un árbol. Plantar un árbol es reconectar con tus raíces y crear un ecosistema urbano de vida y salud para todos. Los árboles embellecen nuestras ciudades y mejorarán la calidad de vida para nosotros y nuestros seres queridos. Para obtener árboles gratis o a un precio rebajado, visita árbolescomunitarios.com. Mensaje del Centro de Cultura Suroeste, la Red Hispana y esta estación.
Minuto informativo.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de Bienvenidos a América. A raíz de las redadas y operativos migratorios por varios estados del país, el Centro de Información y Asistencia Mexicano, CIAM, te aconseja: no portes documentos falsos o armas de fuego sin el debido permiso. No manejes en estado de ebriedad, sin licencia de conducir o sin documentos del automóvil. No firmes ningún documento sin el consejo de tu abogado o de tu consulado. Cumple con todos los reglamentos o podría ser deportado. Además, es muy importante que en todo momento mantengas la calma y seas respetuoso con la autoridad. Recuerda, todos tenemos derechos y no estás solo. Para más información, llama al 1-855-INFO-395 o 1-855-4636-395.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul.
¿Sabías tú que en el planeta Tierra, 97% del agua está en los mares y océanos, que solo un 3% es por tanto agua dulce? Yvette Núñez, portavoz del grupo Tortuguero Siete Quillas, nos habla de la conexión entre el mar y la tierra.
Sí, hay una conexión directa entre la montaña y la costa. Y esa conexión es gracias a los cuerpos de agua que bajan desde las montañas y llegan hacia las costas. Tiene un impacto directo en los arrecifes de coral.
Los océanos son generadores de recursos laborables y económicos.
Pues los arrecifes de coral son nuestra bajera en agua para nosotros poder tener una playa, porque ellas, ¿verdad?, lo que hacen es aguantar el impacto de las olas y evitan que tengamos grandes marejadas en la Tierra y nos quedemos sin playa.
El mar es un elemento indispensable en el planeta Tierra y que aporta una riqueza de energía y, por tanto, de vida. Toma nota. Visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación y la Red Hispana.
Fuente de salud.
Saludos, amigos. Soy Manny Manuel. Muchos me conocen como el Rey de Corazones y hoy vengo a compartir algo muy importante contigo. ¿Sabías que los niños y niñas tienen el derecho a la vida, a la dignidad, libertad, identidad, integridad, imagen, salud, educación, recreación, descanso, cultura y a ser tratados en igualdad de condiciones, cualquiera sea su sexo, religión o condición social? Deben ser protegidos respecto al abuso sexual, al abandono, a la prostitución, a todo tipo de discriminación y de la explotación económica, a mantener los vínculos con sus padres, abuelos y familiares, y a recibir asistencia económica de su familia. Las consecuencias del maltrato son muchas, y esto hay que pararlo.
Un mensaje de esta estación y la Red Hispana.
Minuto informativo.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de Bienvenidos a América. Se viven momentos de incertidumbre por los cambios en la política migratoria de los Estados Unidos. Las prohibiciones contra inmigrantes o refugiados de 7 países solo abonaron al clima de preocupación. El caso eventualmente será decidido en la Suprema Corte de Justicia. Pero al margen del desenlace, es importante que sepan qué hacer en caso de ser detenidos y estar conscientes que todos tenemos derechos. Todos los extranjeros tienen, por ejemplo, el derecho de comunicarse con su consulado, donde pueden tener apoyo y asesoría legal. Lleven el número telefónico a la mano. Para más información, visita laredhispana.org y utiliza la nueva herramienta en línea IMI. Puede hacer toda la diferencia.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel. Erika, escuche, es importante que comprendas que los hermanos siempre pelean. Tú me estás preguntando qué se puede hacer. Lo que sucede es que la competencia entre gemelos puede ser más acentuada, ¿no? Porque ellos están luchando por tu atención. Y ellos saben que ellos son importantes porque son diferentes, ¿no? Son dos hermanitos que se parecen. Entonces, inclusive, ellos van a estar peleando, pero si tú tratas de que no peleen, va a haber más conflicto. Lo que tienes que hacer es esto. El objetivo no es el número de peleas que disminuya. Los niños a los que se les enseña a pelearse menos, discuten menos, pero también pueden jugar más por separado. A lo mejor eso te conviene. Hay que ver cuáles son los aspectos positivos que ahí era donde yo te estaba llevando. ¿Cuáles son los intereses que ellos tienen en común o la diferencia? Por ejemplo, estuvimos hablando de Jacobo, que es más sensitivo, más amoroso, pero sabe explotar. Él, por lo general, me está demostrando un niño cual las emociones y su sensibilidad es lo que lo identifica. ¿Es así?
Sí.
Ok, entonces tiene a Maximiliano, que aunque es más controlado, él se detiene antes de llegar a explotar.
Sí.
Ok, bueno, eso es bueno. Está aprendiendo a poderse guiar. Entonces, tú tienes que ayudarlos a guiar. Por ejemplo, tienes que escucharles y deja que cada uno cuente su versión. Por ejemplo, tú le vas a decir, ok, ¿qué es lo que pasó aquí? ¿Por qué están peleando? A ver, Jacobo. Y le vas a decir que tú eres la que vas a hacer la referí. Tú eres el que vas a decir hasta aquí. Ahora tú me vas a decir cuál es lo que pasó aquí, Jacobo. Entonces Jacobo te lo va a decir. Después tú le vas a decir, Maximiliano, no me lo interrumpa. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Hasta que se acostumbren a que uno tiene el derecho a hablar, el otro tiene derecho a hablar. Y entonces tú vas a tener que ser como Salomón. Mirar cuáles son las cosas buenas de uno, las cosas buenas del otro. Y enseñarles que el otro pasó esto no es porque tengan una mala intención, sino que cada uno de ellos es diferente. Hay que tener límites en las peleas. Por ejemplo, es prohibido tirarse objetos, pegarse en la cara, no se permiten malas palabras y deben de finalizar la pelea cuando uno lo pide mediante una señal. O sea que entre tú o ellos tienen que aprender esa palabra stop, ¿ok? Cuando ellos pelean, ¿ellos llegan a darse puñetazos?
Sí, se han llegado últimamente.
¿Por qué pelean? ¿Cuáles son las causas principales?
Porque el otro no respeta. Yo les he enseñado que aunque sean hermanos, tienen que respetarse sus cosas y pedir si pueden jugar o la pueden agarrar.
Muy bien hecho. Y o sea entonces, que tú les tienes reglas. Tú tienes reglas ahí.
Sí, bastantes, bastantes.
Entonces, ¿quién rompe? ¿Quién rompe las reglas por lo general?
Es que los dos, un día me toca uno y otro día me toca.
Bueno, ¿y qué pasa cuando uno rompe la regla? ¿Cuál es el castigo? Ya me dijiste que no funciona lo de los juguetes.
Entonces lo que hago es que les digo que no pueden jugar, los separo y los pongo a uno en un lugar de time out y al otro de time out y les digo que no van a poder, les quito tiempo de jugar sus tablets el fin de semana porque les voy contando puntos para que el fin de semana ellos puedan jugar sus tablets.
Mi amor, ya tú tienes la regla. Tú estás haciendo exactamente lo que yo te estoy diciendo. Tú tienes la regla. Ahora, ¿tú la cumples? O al ratito, si te piden perdón, ya tú le quitaste del cuarto donde estaban, del time out.
Últimamente, cuando uno de ellos ya veo que hace las cosas excelente, entonces es cuando yo soy más flexible o a veces la llego a romper porque veo que hacen un esfuerzo por mejorar y les digo, o sea, yo estoy rompiendo mis reglas por el esfuerzo que tú estás haciendo.
Me imagino que ese fue Jacobo.
Sí, normalmente sí, me pide disculpas y...
Bueno, pero dile esto, te voy a dar una nueva regla. Lo único que les voy a quitar cuando piden excusas son 2 minutos del castigo. 2 minutos.
Okay.
¿Okay? O sea que está bien que ellos piden excusa, pero sí tienes que dejarles un tiempo. Por ejemplo, cuando le pusiste un castigo, decirle, bueno, yo los perdono, pero tú te vas a jugar para un lado y el otro se va a jugar para el otro. Porque tienen que aprender a jugar separado, porque es obvio que ellos están en competencia, y sobre todo cuando tienes uno que es tan sensible y el otro que es más centrado, es posiblemente el que tiene la inteligencia bastante... Él es muy bueno en matemática.
Sí, de hecho, es que uno es... podría decir que casi son similares, el 90% son similares, pero sí, el que está más controlado en estos momentos está mejor en matemáticas.
Claro. ¿Qué es? ¿Quién es? Tiene que ser Maximiliano.
Maximiliano.
Claro, claro. Ellos no pueden estar en la misma clase.
Pero ahora esa es mi pregunta, doctora. Max, el que ya estuvo en, ahorita el que está en GT Class es Jacobo. Pero Maximiliano, él salió, el examen lo hicieron el año pasado, en el mes de diciembre, ajá, que él quería estudiar los fines de semana para prepararse para el examen de GT. Compré libros y lo que yo lo pude apoyar, lo apoyé y pasó el examen. Entonces, él está contento porque pasó el examen y contento porque va a estar en esa clase, y es solo un salón que tienen para esa clase. Entonces, ahorita sí, en estos momentos, necesito su consejo.
Bueno, pues le vas a tener que decirlo. Pues lo que le vas a tener que decir a los dos es lo siguiente. Ustedes son hermanos, ustedes son inteligentes, los dos son diferentes en muchas cosas. Si a los dos los van a poner en la misma clase y yo me entero que hay una competencia entre ustedes dos o una pelea entre ustedes dos o se comportan mal, el que se comporte mal sale de la clase. ¿Tú me estás oyendo?
Okay.
Porque sí, si no, sí, le van a hacer la vida imposible a la maestra.
Y eso les va a afectar en todo. Y entonces siempre los he tenido separados y separados me funcionan perfectamente bien. Porque como estudiantes no tengo problema.
Ya ves.
Afortunadamente las maestras están muy contentos con mis hijos.
Pero, y por ejemplo, de los dos, ¿quién fue recomendado por la maestra a entrar en el grupo de GD?
Maximiliano, antes de que hicieran el examen de diciembre, la maestra me mandó la nota que él me recomendaba que aplicara para el examen. Pero en kinder, a los dos les hicieron el examen como regla, a todos los estudiantes les hacen el examen, y el que pasó fue Jacobo.
Okay, o sea que los dos fueron identificados desde siempre. Y lo que sí te pido, que hables con los maestros, que no haya competencia, que no la maestra no empiece a decir no porque tú lo hiciste mejor que el otro, porque hay veces que los maestros no se dan cuenta, ¿ves? Entonces es cuestión de que los niños sepan que al primer problema que haya, van a tener que uno, el que se porte peor, el que sea el responsable de un problema de esos, tendrá que salir de la clase.
Ok, doctora.
Ok, háblale. Pero es simplemente que los dos son muy inteligentes. Esa es la situación que tú tienes. Porque no son tontos. Los dos son inteligentes.
No,
si no, no hubieran...
Los dos aprenden demasiado rápido. Muy rápido. Se les quedan las cosas muy rápido.
Y una cosa importante es darle la opción a ellos cuando tienen un problema de cómo terminar una situación por la cual están. Y decirle, bueno, ¿cómo ustedes creen que debemos? Porque tú me pides cómo puedes enseñarle. Decirle, ok, tienen un problema. Ok, a ver, Jacobo, ¿cómo tú resolverías esta situación? Vamos a ver, Maximiliano, ¿cómo tú la resolverías? Entonces, ahí te vas dando cuenta cómo funciona su mente. ¿Me entiendes? Y entonces es decidir quién fue el que tuvo la razón. ¿Ok? Muchísimas gracias por habernos llamado, Erika. Espero que puedas tener una mejor relación con tus hijos. A todos ustedes les pido que Dios les bendiga. Y Jesús, si tú me estás escuchando, ve tú a buscar ayuda lo más pronto posible, porque vas a necesitar quien te pueda guiar en esto. Hasta mañana.
Hola, soy tu doctora Isabel. Si te gusta mi programa en iTunes, suscríbete, dale puntuación y haz tus comentarios en iTunes. Espero leer tus comentarios. Hasta la próxima.